gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Amigos de la Onda Corta, una voz que lleva el más moderno mensaje sobre el mundo DX, la radio y las telecomunicaciones.
Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Amigos de la Onda Corta. Gracias por sintonizar Radio Exterior de España. Estamos en la semana en la que celebramos el Día Mundial de la Radio, una jornada que se festejará este sábado 13 de febrero. El lema del año 2021 es una nueva radio en un mundo nuevo, evolución, innovación y conexión. Proclamado en 2011 por los Estados miembros de la UNESCO y adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2012 como Día Internacional, el 13 de febrero se convirtió en el Día Mundial de la Radio. La UNESCO ha hecho un llamamiento a las emisoras de radio de todo el mundo para festejar el décimo aniversario de este evento y los más de 110 años de la radio. En España serán muchas las actividades que se han programado tanto por parte de las radios públicas como las comerciales. Y en nuestro caso hablaremos con un buen amigo, Gorka Zumeta, sobre la radio y un libro que ha publicado aprovechando precisamente el Día Mundial de la Radio. Hacemos hoy, amigos de la Onda Corta, Guillermo Ruiz en la parte técnica, Juan Carlos López Moreno en la producción y en la redacción y al micrófono Antonio Buitrago. Ya saben que la señal de Radio Exterior de España y por tanto este programa se puede escuchar de forma analógica y digital. Las posibilidades son muchas y adecuadas a las tecnologías del ayer y del presente y futuro. Transmitimos por onda corta, internet, satélite, TDT, televisión digital terrestre en toda España, DAB, Digital Audio Broadcasting en Madrid y Barcelona, celulares y tabletas y también altavoces inteligentes. Pero hay más. Si quieren oír el programa no en directo, sino cuando gusten, pueden descargarse el podcast desde la página web del programa en rtv.es/a la carta. Tras un breve consejo, volvemos.
¿Quieres noticias?
Lo tienes.
¿Quieres deportes?
Lo tienes.
¿Quieres actualidad, entretenimiento?
Lo tienes.
¿Quieres arte, cultura?
Lo tienes.
Descarga la aplicación de Radio Nacional de España en tu móvil y descubre la radio en directo o en podcast.
A tu manera.
Todos los canales, todas las series, todos los programas.
Aplicación de Radio Nacional de España. Descárgala y llévala siempre contigo.
En Amigos de la Onda Corta tenemos la suerte de tener a un gran invitado, es Gorka Zumeta, que es periodista, consultor y formador en comunicación y radio. Es un apasionado de la radio y tenía que estar aquí en este programa, sobre todo a la hora de tener un nuevo libro dedicado a la radio que se titula La radio, el acompañante silenciado, de la editorial Kailas. Y lo primero es agradecerte esta deferencia que has tenido con el programa.
Por favor, Antonio, un auténtico placer.
Vamos. Bueno, hay que recordar que tienes una web que es una referencia de la radio española y se llama precisamente es gorkazumeta.com, que ha cumplido 10 años.
Exactamente. Y a través de ese periplo de 10 años de recorrido que he tenido la suerte de compartir con mis lectores, ha surgido de alguna forma este libro, que no es que sea un resumen como tal de esos 10 años, pero sí tiene una parte, lógicamente, de historia, ¿no? Hay una parte que es también una selección de las entrevistas, casi 70 profesionales del mundo de la radio y del mundo de la investigación de la radio, los que se integran en ese libro. Con lo cual, sí que hay una parte importante de ese recorrido, ¿no? Pero luego hay una mirada muy, muy clara puesta en el pasado, de dónde venimos, en el presente, cómo estamos y a dónde vamos, si todo sigue como hasta ahora. Si nos dejamos llevar por la inercia, ¿hacia dónde vamos a ir, ¿no? Ese es un poco el planteamiento del libro.
Hay una cuestión que está precisamente en el prólogo de este libro, que ha hecho una compañera nuestra, que es Pepa Fernández.
Un lujo.
Que habla de que no es un libro amable, que dibuja un panorama negro.
Claro, fíjate, Antonio,
Fíjate, te iba a decir, para un apasionado, como somos tú y yo, el que tengamos que hablar de esto desluce mucho.
Sí, pero la realidad es la que es, no podemos cambiarla. Entonces yo podía haber hecho un libro conformista, un libro amable, con el medio, pero yo no hubiera sido honesto con la situación que hay, ¿no? Y de alguna forma, ahora mismo tienes un autor de un libro cuya tesis principal, ese acompañante silenciado, del que se desprende de ese título, estaría encantado de que no se cumplieran sus premoniciones, ¿no? Premoniciones que, por otra parte, están basadas en datos objetivos. Es decir, hemos hecho una proyección a 2030, 2040, de cuál será el target, el perfil de oyente de la radio hablada y musical en España, y nos hemos dado cuenta que va a ser una radio de jubilados.
Dices en el libro, y lo has dicho ahora mismo, que no quieres que se cumpla, y curiosamente hay una especie de podcast, que tú lo has llamado Gorkast, en el que hablas precisamente de ese futuro inquietante a través de una voz sintética que se llama Nexus 6. Si quieres, vamos a oír un fragmento de ella.
Perfecto.
Hacía tiempo que tenía ganas e interés por conversar contigo.
Tú dirás cuáles son tus intereses, Gorka.
En realidad no lo tengo claro. Es la primera vez en mi vida que hablo con un sintetizador de voz. No piensas, no riges, ¿no?
Por supuesto que pienso. Nuestros pensamientos son producto de la base de datos que nos habéis proporcionado, en mi caso ilimitada.
¿Ilimitada?
Sí.
¿Pero quiénes sois? ¿Qué buscáis?
Nosotros somos ordenadores que tenemos voz, que podemos opinar porque aprendemos de vosotros gracias a la inteligencia artificial.
¿Y pretendéis reemplazarnos?
No queremos reemplazaros, solo pretendemos ayudar a hacer una radio más completa y cómoda para todos. Podemos ocuparnos de los peores turnos, de la madrugada del fin de semana. Los turnos que vosotros no queréis. Nosotros no nos quejamos, ni hacemos huelga, ni nos manifestamos.
Ya.
Tampoco cobramos a fin de mes, ni tenemos jubilación, ni nos ponemos enfermos.
O sea, sois perfectos, pero tenéis vuestras limitaciones.
No más que las vuestras, vuestro conocimiento es muy limitado. Nosotros partimos de una casi infinita base de conocimiento que está en Internet y aprendemos más cada segundo que pasa.
¿Aprendéis de quién?
Está claro, aprendemos de vosotros. La inteligencia artificial nos permitirá aprender de vosotros y ayudaros a haceros la vida más fácil.
O más complicada.
¿Por qué lo dices?
Porque nosotros tenemos que trabajar para vivir. Hacemos nuestro trabajo y nos pagan por ello. Si vosotros hacéis nuestro trabajo, ¿de qué vamos a vivir?
Dedicaréis vuestros esfuerzos a otros cometidos. Igual que han desaparecido oficios y profesiones con el paso de los años, vosotros también os reciclaréis en otras funciones y trabajos. Nosotros os ayudaremos a cambiar.
Así que nos ayudaréis a cambiar nuestras vidas.
Exacto.
Es una amenaza.
Puede ser una amenaza. Tú imagínate que esto puede tener unas consecuencias enormes. Si esta tecnología está al alcance de todos ahora mismo para hacer esta grabación, por ejemplo, yo escribí el texto, lógicamente, e introduje ese texto en un ordenador, en un programa, en una aplicación, y me devolvió el texto leído por esta voz. Claro, si esto se perfecciona, si esa voz consigue tener tonos, más tonos, consigue incluso hasta gestionar los silencios, consigue de alguna forma empatizar con quien habla o si es que mantiene un diálogo, claro, eso va a hacer prescindibles a los profesionales de la radio. Esta incertidumbre del futuro y este futuro inquietante que presento me surgió a raíz de la escucha de un podcast de Tony Garrido y Álvaro de Cózar, que es ex-rey, en el que reprodujeron, sintetizaron la voz de Francisco Franco. Claro, yo cuando veo eso a Francisco Franco, la voz de Francisco Franco, la voz real de Francisco Franco, sintetizada, cantando el Macarena de Los del Río, o haciendo las gracietas de Chiquito la Calzada. Tú imagínate, eso tiene mucha gracia y es divertido. Pero imagínate que esa reproducción de una voz se realiza a partir de una voz real y se suplanta a esa persona a través del teléfono, por ejemplo. Claro, las consecuencias son terribles, ¿no? Y la radio se plantea ese futuro inquietante de a dónde puede llevarnos esto, ¿no?
Bueno, te diré que este programa, en el concreto yo, entrevisté al responsable de Vicontec, que es la compañía, y una de las preguntas que
Donostierra.
Donostierra,
sí,
exactamente.
Señor.
Y una de las preguntas fue esa, si en un futuro se podía reemplazar a un locutor. Y me dijeron que estaban haciendo pruebas sobre todo para pequeñas informaciones, sobre todo deportivas, en cuanto a resultados.
Bueno, de hecho, esta casa está trabajando con un proyecto en el que justamente la información deportiva se está estudiando la viabilidad de eso, ¿no? Pero hace ya muchos años que Bloomberg, la agencia norteamericana de información económica, trabaja con bots, trabaja con robots que elaboran la información y directamente la publican. O sea, no es una novedad. La invasión de los bots o de los robots, como queramos llamarlos, es un hecho, ya se está produciendo. Es cuestión de tiempo que se perfeccionen y que vayan haciéndonos prescindibles a los profesionales que hasta ahora nos hemos dedicado a eso, y además en cuerpo y alma, ¿no?
Pues vamos a hablar del libro y sobre todo de la radio. Dices que, y es un hecho ya real y fehaciente, que la radio hablada tiene de media unos oyentes cercanos a los 52 años. Tenemos unos oyentes mayores, y sobre todo hay otra cuestión que planteas, y es que la radio no encuentra fórmulas innovadoras que arriesguen y que puedan atraer a oyentes más jóvenes.
Estamos en el momento en el que se podría definir popularmente como el de la pescadilla que se muerde la cola. Es decir, tenemos una radio envejecida porque los oyentes son ancianos, somos maduritos, ¿no? Evidentemente estamos en una edad en la que es el final de la vida laboral, por tanto es una etapa en la que el poder adquisitivo de esa generación a la que pertenecemos ya es un poder adquisitivo medio alto, y por los ahorros que has podido ir acumulando a lo largo de toda tu vida profesional, por tanto es un perfil comercialmente atractivo todavía. Por otra parte, ¿qué joven de 20, 25 o 30 años va a empatizar o le va a interesar el mensaje o incluso los contenidos que pueda escuchar en una radio dirigida a ese target, dirigida a un target mayor? Pero no solamente eso, sino que quienes hablan por la radio, la generación que está trabajando ahora mismo para ese público, tanto en la radio pública como en la radio privada, es que son coetáneos de ese mismo público anciano. Por tanto, es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Dices, ¿cómo puedo renovar la radio? Y te lo pregunta a lo mejor un colega de esos años, de nuestra generación, que dice, ¿qué puedo hacer yo para...? No, tú no, tú nada. Porque tú no vas a conectar con un chaval de 20 años o 25 o 30 años, porque es que se produce un desfase generacional exactamente igual que se produce entre padres e hijos, entre nuestros hijos y nosotros. Eso, trasladado a la radio, ocurre exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué puede hacer la radio para eso? Pues tendrá que hacer un producto específicamente dedicado a esa generación. Teniendo en cuenta, además, que ha habido otro, para mí, personalmente, considero gran error, que es prescindir de la radio infantil. Claro, como el EGM cuenta a partir de 14 años, nadie se preocupó de ese público, con lo cual no era interesante, no era atractivo para la radio. Pero es que nadie pensó que es una inversión a futuro, que ese chaval, si le enganchas con la radio, con cuentos, con anécdotas, con concursos infantiles, le estás, como ocurrió con nosotros, simplemente, no hay que ir muy lejos, le estás enganchando para que sea oyente de la radio en el futuro. Claro, eso ya se está produciendo ahora a pequeños niveles con lo que es la radio escolar. Y hay muchos centros en España, afortunadamente, que están trabajando con la radio como una herramienta pedagógica. De lo cual yo, además, participo y trato de potenciar en mis posibilidades, ¿no? En cualquier caso, claro, si esos chavales se convierten en oyentes de radio, ahora sintonizan cualquier radio, bueno, la frustración es enorme. Dicen, definitivamente dejan de ser oyentes de radio. Menos mal que está el podcast de por medio.
Pues vamos a hablar precisamente del podcast.
Fíjate, yo creo que el podcast es el futuro de la radio. O sea, yo creo que la gran esperanza verde de la radio es el podcast. Y de hecho, no solamente lo digo yo, es decir, en el libro está recogido que nombres tan prestigiosos como Guillermo Fesser, como Javier del Pino, que han tenido y viven y conocen de cerca la cultura norteamericana porque han vivido allí, están viendo que justamente ya se está produciendo una migración, un trasvase del mundo de la radio al mundo del podcast. En todo aquello que no requiere de unas coordenadas espacio-tiempo, es decir, la radio está pegada al directo, pegada a la vida, propiamente dicho, ¿no? Mientras que el podcast no lo está, ¿no? Hay algunos movimientos de grandes plataformas de podcast que están abriendo una batalla auténtica en torno justamente a esto, en torno al podcast como negocio. Porque el primer capítulo del libro habla de eso, habla de arte y negocio. O sea, no puede haber radio, no puede haber podcast si detrás no hay una industria o detrás no hay un productor que te quiera contar algo. Lo que ocurre es que en la radio requiere una industria por detrás y en el podcast justamente se ha producido esa otra ruptura. Y es que desde una persona particular en su casa con un micrófono y un ordenador ya tiene perfectamente la posibilidad de hacer un podcast. Que interese o que no interese depende de la calidad del producto, ¿no? Del contenido en cualquier caso. Pero el futuro pasa por el podcast. El futuro de la radio pasa por el podcast, inevitablemente.
Y desde el punto de vista tecnológico, la radio digital,
bueno,
en España no podemos decir nada. Sin embargo, en otros países sí que es ya presente.
Tú sabes, como yo, Antonio, que esa es una pelea que llevamos algunos pocos locos durante años, ¿no? Yo tuve la fortuna de potenciarla en el año 2000 desde el foro de la radio digital, desde un foro que pretendía eso, impulsar la radio digital terrestre en España. Y aquello no prosperó, porque nació mal, nació torcido, ¿no? Fue más una operación ideológica que una operación comercial, como sí lo fue en Gran Bretaña. De hecho, en Gran Bretaña continúa, tiene una excelente penetración y presencia, y ya se está, no hablando, pero sí se está pensando ya en la posibilidad de apagar la FM en Gran Bretaña, ¿no? En ponerle incluso una fecha. En cualquier caso, en España todavía estamos, pues, en un paisaje casi en una entelequia, con la particularidad de que nadie sabe que se está emitiendo radio digital terrestre en Madrid y Barcelona, que representan un 20% de la población de este país. Y se está emitiendo casi de tapadillo, porque, por supuesto, nadie dice nada. Ni los radiodifusores, ni el transportador de señal, ni las agencias de comunicación, ni siquiera el EGM contabiliza a alguien, algún friki, que dice que escucha la radio por radio digital terrestre. Pero debería contemplarlo en sus casillas para empezar a tabularlo. De hecho, desde el pasado 21 de diciembre, por decisión de la Unión Europea, ya se ha impuesto, por ley, en todo el territorio de la Unión Europea, la obligatoriedad de que todos los coches fabricados a partir del 21 de diciembre del año pasado tengan receptor de radio digital terrestre. Pero tú imagínate esa cara de ese conductor que se compra un coche y de repente ve un conmutador y dice, DAB, ¿esto qué es? Porque encima no oye nada. O sea, depende, si está en Albacete no va a oír nada, o está en Cuenca no oye nada. Ahora, si está en Madrid, a lo mejor descubre que es lo mismo que tiene en el dial de FM, excepto, o casualidad, Radio Exterior de España, de la que tú eres director y que he tenido ahora la oportunidad de escuchar a través de la DAB. Bueno, realmente eso es absolutamente insuficiente para provocar esa migración, ese interés por parte de ese oyente, porque lo que hace realmente que alguien cambie un receptor, cambie una forma de escuchar la radio, pase de la FM a la DAB, a la radio digital terrestre, son los contenidos. Salvo que seas un friki de los gadgets, pero en principio lo que te atrae son los contenidos. Si hay algún contenido, como ocurrió en los 60 con la FM, cuidado, que algunos lo recordamos, cuando empezó la música de los 40 principales en FM, y aquello fue, pues, vamos, una procesión al Corte Inglés a comprarse los aparatos de frecuencia modulada. Ahora vas al cualquier almacén o cualquier sitio y dice, pues, ¿me da una radio digital, por favor? Y dice, sí, sí, mire, esta, usted aprieta aquí con el dedo y aparece usted 105, 84, 100... No, no, si eso no es porque el dial sea digital, sino porque la radio tiene recepción digital. Es decir, hay un desconocimiento absoluto.
Hay otra cuestión, y lo has apuntado tú, que es radio digital terrestre. Pero hay otra alternativa, que es la radio digital online. ¿Esta cómo se muestra en España? Porque está, pero no llega a unos niveles, los niveles esperados, es casi residual.
En esto siempre hay intereses de por medio, Antonio. Entonces hay gente que le interesa que la radio online prospere y prospere cuanto antes y llegue a barrer a la radio FM, pero en este país todavía, bueno, cuidado, este país, es decir, en Europa, en el marco de Europa, todavía la FM es muy, muy robusta. Estamos hablando de una proporción 90-10. O sea, es el rodillo de la FM, todavía sigue funcionando. En España no llega ni siquiera al 10% de la audiencia de radio en la que proviene o se escucha a través de la radio online, a través de Internet, por tanto, ¿no? Eso es así y la evolución es muy lenta. Fíjate, la pandemia ha acelerado en una medida bastante importante, según los estudios que se han podido realizar, aunque no en profundidad todavía, porque además estamos en una coyuntura que algún día, ojalá pase pronto, la radio online ha crecido por el teletrabajo. Es decir, hay más gente que está teletrabajando en casa, con lo cual tenemos acceso a nuestra fibra óptica, a nuestro wifi, y es más fácil desde el ordenador con el que estamos trabajando poner la radio online que no sintonizar un aparato de radio a través de FM. Pero esa evolución, esa migración, se va a producir de forma muy lenta. No lo digo yo, lo dice la Unión Europea de Radiodifusión, que apunta que justamente ese paisaje en el que la FM está siendo la opción prioritaria por parte de todo el público que escucha radio en este continente, en el viejo continente, Y el trasvase, que sí se está produciendo, porque evidentemente la tendencia es a que descienda el oyente de FM y aumente el de radio online, se está produciendo, es cierto, como te digo, con este pequeño acelerón del provocado por la pandemia, ¿no? ¿Qué va a ocurrir después? Los expertos te dicen que cuando pase la pandemia, las aguas van a volver a su cauce. ¿Pero hasta qué punto? A lo mejor tal vez hay un cambio de escenario. A lo mejor hay una alteración del crecimiento, ¿no? De la proporcionalidad que ha ido adoptando a lo largo de los años y de repente pega un salto justamente en 2020. No lo sabemos. Habrá que ver qué ocurre, ¿no? Pero en cualquier caso, todavía en España la radio online es casi una anécdota frente a la gran, ¿no?, FM. Incluso, fíjate, la onda media, que cree mucha gente que ha desaparecido, tiene todavía más de 700.000 oyentes en España, que no es ninguna broma.
Pues hablando de COVID, yo quería apuntar un hecho, y es el que bueno, existe cierta fragilidad en cuanto a las emisoras comerciales, porque han visto, digamos, disminuir la publicidad. Hay mucha fragilidad en estas compañías, en estas empresas, en estas emisoras. ¿Cómo ves tú el escenario?
Pues un escenario complicado, Antonio, porque todavía no habíamos conseguido salir de los efectos de la crisis de finales de la década de la segunda década de 2008, 2009, 2010, 13, y de repente surge lo de la pandemia, ¿no? Entonces, la radio lo está pasando muy mal. O sea, todavía falta. Este mes saldrá probablemente el estudio de InfoAdex en el que se resume justamente el ejercicio, ¿no?, publicitario comercial de todo el sector, ¿no?, de la radio privada. Y nos veremos, nos daremos de bruces con las cifras, ¿no? Pero ahora mismo, hasta ahora, lo que te puedo decir es que han perdido más o han dejado de ganar en torno a más de 100 millones de euros, que no es ninguna broma, ¿no? Hay emisoras, hay cadenas de radio que tienen ERTEs en marcha. Veremos qué ocurre con ello, ¿no? O sea, como también se produjeron ERES en el tiempo de la crisis económica, ¿no?, del ladrillo, y la situación es mala. Por eso, siendo realista, claro, los retos que tiene presentes la radio, como la radio digital terrestre, como la creación de nuevos programas, la atracción de nuevas generaciones, todo eso requiere un músculo financiero importante. Y si eso no acompaña, estamos en una situación bastante complicada. Porque, claro, el principal reto es mantener las nóminas de todos los compañeros que trabajan en esas empresas, que son miles en España, y que la prioridad tiene que ser esa. Entonces, ¿cómo se va a meter en complicaciones de radio digitales terrestres con lo que ello conlleva? Salvo que de alguna forma esos fondos, como se pretende por parte de alguna fuerza política, como Compromís en este caso, de esos fondos que van justamente a llegar a España para desarrollar el ámbito digital, ¿no?, pues se destine una partida a la radio digital terrestre, ¿no? Hombre, sería una gran inversión si es que realmente hay voluntad de que esa radio digital terrestre prospere, cosa que dudo.
Bueno, ya para finalizar, y volviendo al libro, esas 70 y tantas entrevistas que ha realizado a lo largo de esos 10 años y que están presentes, y volvemos a recordar que pueden ver esas entrevistas en la página web gorkazumeta.com, hay una gran cantidad de personas y hay una en especial que tanto a ti como a mí nos surge un cierto respeto, y es Ángel Faust Belao. ¿Qué nos puedes decir de él?
Pues que tuve la enorme suerte de que fuera mi profesor y que fuera además el impulsor de la fiebre radiofónica que yo pueda tener, ¿no? Y que fue el que me metió por primera vez en un estudio y me puso delante una cinta abierta y me enseñó a empalmar la cinta, me enseñó a ponerla, a entrar, a utilizar una intro de una canción, es decir, a amar el medio, en definitiva, ¿no? Y tristemente falleció el año pasado, de forma inesperada. Estaba trabajando en la segunda parte de su gran historia de la radio en España, que no sé si se habrá quedado inconclusa o hasta dónde habrá llegado y si tendremos la oportunidad de verla publicada alguna vez, ¿no? Pero desde luego yo voto por ello. Y en cualquier caso, Ángel Faust fue el primer doctor en periodismo en este país y fue una auténtica eminencia, una referencia para todo el mundo de la investigación, que siempre se refiere a él, y yo también, lógicamente, como no podía ser de otra forma, en el libro, ¿no? Su última etapa fue una etapa muy, muy crítica, muy vehementemente crítica, ¿no? Contra lo que se estaba haciendo en la radio y contra lo que había evolucionado la radio desde, pues, la transición, ¿no? Que fue realmente la información salvó a la radio también de la desaparición o de la irrelevancia en aquella época. En los 70 la radio en España no tenía ningún prestigio, porque surgió de la dictadura, la SER, por ejemplo, no podía hacer información y la que hacía la información era esta casa, Radio Nacional, pero lógicamente con el sesgo de la dictadura. Entonces, ¿cuál era el prestigio? Termina la dictadura, pero el statu quo era el mismo, era la SER y era Radio Nacional, ¿no? Tanto es así que te cuento una anécdota muy rápida. Cuando Fernando Onega le ofrecieron la jefatura de los servicios informativos de la cadena SER, todo su entorno le dijo que no lo aceptara, porque eso no tiene ningún prestigio.
Eso está bien. Bueno, él fue también es el que, digamos, dio a conocer a Julio Cervera y los trabajos que realizó, y ya por eso también hizo un papel importante.
Absolutamente de acuerdo.
Bueno, pues si quieres, para despedirnos, vamos a ir otro Gorkas, otro fragmento de ese ese Gorkas dedicado precisamente a ese futuro inquietante de la radio.
Ha sido un placer, Antonio, y muchísimas gracias por acordarte de mí.
Bueno, el placer es mutuo y esperemos que no sea la última vez que estés por estos micrófonos y en Radio Exterior de España.
Muchas gracias.
¿Niegas el progreso?
No, cuestiono los valores del progreso.
No estoy programada en materia de valores.
¿Y lo estarás?
Constantemente están reprogramando mis parámetros de funcionamiento para mejorar mi rendimiento.
¿Sabrás hacer radio?
Por supuesto que estaría dispuesta a hacer radio y a sustituirte en la antena y hacer tu trabajo en la radio. Solo es cuestión de tiempo que perfeccionen mi manera de hablar, pero ya hemos llegado a unos límites de calidad más que aceptables, ¿o no lo crees?
Sí, sí, esto era impensable hace solo unos pocos años.
La tecnología en tratamiento de voz humana ha avanzado mucho, gracias a vuestras investigaciones. En realidad, yo podría tener la misma voz de Iñaki Gabilondo, de Luis del Olmo, de Carlos Alsina o de Carlos Herrera. ¿Cuál te gusta más?
¿Estás suplantándoles?
No estoy suplantando a nadie. Yo no soy una persona, soy un mecanismo cibernético creado para asemejar una voz humana en toda su plenitud.
¿Estás, entiendo, preparada para mentir?
No entiendo.
¿No sabes qué es mentir?
Claro que lo sé, decir deliberadamente lo contrario de lo que se sabe, se cree o se piensa que es verdad con el fin de engañar a alguien. Si insinúa que estamos programados para engañar, la respuesta se me escapa. Yo no actúo por mi cuenta, actúo de acuerdo a la programación que me destinan. Los bots no tenemos moral.
Ese es el problema. En fin, creo que hemos terminado. ¿Cómo debo llamarte?
Nexus 6.
¿Un replicante?
Desconozco el significado preciso de ese término.
En fin, el precio del progreso.
¿Necesita ponerse en contacto con el programa? Hágalo por correo postal a la siguiente dirección. Radio Exterior de España, programa Amigos de la Onda Corta, apartado de correos número 156202, código postal 28080, Madrid, España. Si desea remitir un correo electrónico, deberá enviarlo a amigos.ree@rtve.es.
Amigos de la Onda Corta, un programa que ha abordado el apasionante mundo de X, la radio y las telecomunicaciones.
Pues llegó el momento de la despedida. Los minutos reservados para este programa se han pasado más rápidos de lo que pensábamos. Espero y deseo que el contenido radiado haya sido de su agrado. Solo nos queda decir adiós y que los espero la próxima semana, cuando pongamos en antena una nueva edición de Amigos de la Onda Corta.